Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Hay que reconocerle a Cabecita.
Ay, no, de verdad, perdón. Yo no me explico cómo es que estamos al aire el día de hoy. Eso es una sorpresa muy grata.
Le quiero reconocer a Cabecita.
Gracias.
Le quiero reconocer a Cabecita que no oye este programa.
Mucha gente no sabe de qué estás hablando.
Porque si lo hubiera oído.
El final del programa del día de ayer, que fue una cuestión muy arriesgada. Nuevo, pon tu mano. Nuevo malo.
Nuevo, pon tus manos y recibe un premio. Porque estamos haciendo humor en este programa. Desoye las quejas de Eduardo. Agradece
poniendo
que el presidente.
En peligro el ingreso, el sostén de tantas familias.
No. Aquí hacemos humor.
Arriesgando un espacio de humor.
Perdón, aquí hacemos humor.
Llevándolo al extremo.
No seas chillón.
Ya. No, a mí me encantó. Yo reí toda la tarde con lo que hicimos ayer.
A mí también.
Lo quisiera volver a poner.
Yo también quisiera, pero ¿sabes qué? Nada más quiero agradecerle al señor presidente el estar tan ocupado, trabajando tanto por el bien de este país, que no oye este programa. Entonces, no oyó la estupidez que hicimos arteramente editando audios del presidente para hacerlo decir algo que jamás diría.
Jamás diría, estoy de acuerdo.
Hay que reconocerle, porque vamos a hablar de ello hoy, la respuesta que tuvo ante su propio error de
hoy tratamos ese tema, pero primero que nada, para poner en contexto, que la gente sepa de qué estamos hablando, el día de ayer estuvo resonando en todos lados una declaración del presidente López Obrador, que ojalá tengas a la mano, pero sin intervenirla nuevo, para que no nos vayan a colgar.
Donde el presidente López Obrador prácticamente sale, abre la puerta del closet y se asoma. Y lo hace muy bien, además.
No hizo eso.
Bueno.
Estaba refiriendo.
Es una lectura posible.
Que en algún momento se encontró con la diputada Sandra Lueva, ¿no? Que es una diputada trans.
Es una mujer trans, sí.
Una mujer trans. Y él se refirió a ella como un señor vestido de mujer.
Un hombre vestido de mujer.
Creo que dijo señor. ¿Tienes la declaración ahí, no?
No, dijo un hombre.
A ver,
dijo
vamos
un
a escuchar.
Hombre. Y lo dijo con mucho aire. Hombre.
Adelante.
Escuchen lo que está saliendo. Porque
le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso.
No. A ver, señor presidente, espérese. Pero no. Ningún señor vestido de mujer. Una mujer trans. ¿Ok?
Sí, bueno. Está bien. Como bien dices, el señor presidente.
Ya reculó.
No, ya se disculpó por haberse ¿Reculó? Expresado de esa manera.
¿Reculó? ¿Se echó para atrás?
Sí, una cosa es disculparse y otra cosa es recular, porque simplemente se disculpó por haber utilizado un término erróneo.
El presidente metió marcha atrás y dijo que ya se disculpó.
Exactamente.
Ahorita eso entramos
sí,
a ello.
Eso sí, y lo hizo de una manera muy elegante, que me pareció muy atinada. Sin embargo, la declaración continúa, y de verdad no tiene desperdicio, la hemos gozado y gozado, porque después de hablar de esto, empieza lo que el estaca, pues abusivamente, alevosamente, convierte en una salida del closet. Pero no, el presidente no salió del closet ayer.
¿Podría algún incauto, alguna persona que no sé si maliciosa, pero una persona, digamos, fantaseosa, pensar que el presidente está mostrándose al mundo como un hombre de ciertos gustos?
No, eso no fue lo que pasó de ninguna manera.
Yo sé que no fue lo que pasó, pero déjame pensar que sí, que Cabecita está
experimentando cosas nuevas. Estás enamorado de López Obrador, ¿verdad? Y en el fondo,
en realidad,
quieres tú también salir del closet junto con él. Juntos de la mano, corriendo por los campos desnudos, López Obrador y San Cristóbal.
En un campo de margaritas. Bueno, en un campo de nopaleras, desnudos, para que haya mayor riesgo. Fíjate, ¿sabes quién estaba ayer haciendo agua con la cola? Lord Molecula oyendo esto. Imagínate a Lord Molecula oyendo esto. ¿Cómo se le hacían agua a las nylons? Sí.
¿Sí crees que sí?
Súper parece.
Me lo había preguntado ahora que lo dices. Tal vez.
No. O sea, es un lamebotas agachado, asqueroso.
Sí, pero hay muchos heterosexuales lamescroto, ¿no?
Sí, es un...
De manera figurativa, ¿no?
Es un hombre que parecería que su sustento es el saco escrotal federal, ¿no?
Sí, bueno, hay gente que no se termina, o sea, la felación no, al cable no, no. federal.
Que no le teme al ridículo, no le teme al escarnio público, no le teme a nada con tal de sacar sus tres pesos. Sus tres pesos a través de lamidas constantes, que es lo que hace este señor Pozo, se llama,
y tantos
creo.
tantos otros. Deja sí. tú en la prensa, también dentro del mismo gabinete.
Espérame, en el empresariado, en muchos lugares se consume. Sume saco. Bueno,
hay otros que sí. no, ¿eh? Hay otros que se refieren al gobierno como gobiernícolas y otras cosas.
Y está bien, no, pero ¿sabes qué? Incluso esos que se refieren al gobierno como gobiernícola, creo que se benefician. Creo que, no sé si les creo mucho.
Yo tampoco.
No, o sea, luego oigo al tío y digo, ay, a poco.
Allá arriba, como que todos sí. son cuates, ¿no? Todos sí. se echan la mano
y le hacen digo, y me hace gracia el tío Rich. Estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego,
el dueño
de... Que es luego se pasa de liana de una manera... ¿Cómo se mandó con la senadora con C, que así le dice él groseramente a esta señora, que bueno, pues tiene ciertas características sobrepeso. Físicas? Sí, mórbido, diría yo.
Pero creo que no es la manera de expresarse diciéndole senadora con C, ¿no?
No es correcto.
Y ponerle...
Diciéndole... Es una grosería, Richie.
Como hace Ricardo Salinas Pliego.
Tío sí, Richie, no.
Eso ya pertenece a otra era. En esta época ya no se debe uno referir a las características físicas.
Pero era chistoso, la verdad, cuando
o sea, sí da risa, porque somos ya unos no inmaduros, igual que Ricardo Salinas Pliego, que también es un inmaduro que disfruta de hacer esas cosas.
Pero sigamos con el presidente
y su
exploración.
No. Bueno, ok, si tú quieres, va.
Ok, va. Adelante, presidente.
Yo beso a los hombres y me besan. Y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede? Con bastante frecuencia, nada más que eso, afortunadamente no sale. Salió
¿Qué,
de una dama, de una compañera que me besó la mano, y no me da tiempo de devolverle el beso. Pero hay hombres que me besan la mano.
Le besan, pero no todo.
Un beso, y yo les doy también un beso.
Ok, nuevo, podemos hacer una nueva edición que diga hay hombres que me besan y luego lo que le habías puesto para que no nos metamos tanto en problemas.
Porque como lo hiciste ayer, pues sí, era un poco demasiado. Ahora, sí, me nuevo, gustaría reparar en el... No te pasaste nuevo, lo hiciste muy bien, este programa es de humor y el presidente incluso lo entendería. Ya, el presidente tiene cosas más importantes que hacer, hombre. Y todo mundo tiene cosas más importantes que hacer que este pinche programa. Pero bueno.
Que colgarnos de los huevos por
sí, hombre.
Haciendo esas.
Además, realmente, realmente merecemos ser colgados de los testículos por una bromita estúpida.
Eviscerados públicamente, despojados de este espacio radiofónico. ¡No!
Oye, pero no, que no se me olvide. Quiero detenerme en ese asunto de que le pasa muy seguido al señor presidente que le besan la mano. Yo nunca, o sea, besarle la mano a alguien es una cuestión de sumisión total y absoluta. O sea, yo no le besaría la mano ni al Santo Padre, pues, ni al Papa.
La mano
ya parece un presidente.
Tú y yo nos
presidente,
hemos dado besos.
Un presidente es un pinche funcionario público que le va a andar besando la mano.
Anoche te besé la pelona.
Pues sí, hombre, pero virtualmente.
En el programa de televisión.
Estamos
y él está en
hablando
Chicago,
de mi
yo
cabecita.
Estoy en México.
Sí, mi cabecita. Que no lo harías físicamente, porque qué asco. ¿Sabes
lo
quién
hice
una vez
el otro
me dio un
día,
beso?
Lo hice el otro día que estábamos cenando.
Bueno, sí, yo sé, pero estábamos borrachos. Olvídate de eso.
Ah, si borrachos es de hombres.
Sí, ese,
no,
borracho no importa.
Cuenta.
Sí. Pero, oye, ¿sabes quién me besó la cabeza una vez? No una vez, varias veces. Carlos Alarraqui, cuando lo fuimos a visitar, me da besos en el cráneo. Y yo decía,
todo
no le da
ceboso.
Asco. Porque sí, se me engrasa la cabeza. Ya ves que me brilla un poquito.
A todo
se engrasa.
Mundo.
Entonces, yo no le daría besos a un pelón en la cara. No.
Bueno,
¿y a un presidente en la mano?
Es una cuestión, pues, un poco de costumbres y de lugares, ¿no? Hay muchos
pero
lugares
besos en la mano a un presidente.
De beso en la mejilla,
no, incluso.
De doble beso.
El presidente está hablando de besos en la mano. O sea, eso es como de qué, de Luis XV, extiende la mano, el rey sol y le dan
besos. A una mujer que le dio un beso en la mano. Sí, eso está raro.
Está
yo,
mal.
A nadie le doy un beso en la mano.
No, y una mujer tampoco. No, bueno, pues sí, hombre, pero...
Pero nada más, ¿no?
Pero nada más, güey. O sea, besos al presidente en la mano. ¿Qué salamería asquerosa es esa?
¿Y si es mano sin M? ¿Sí me das un beso?
Mano sin... en el... ¡No! ¡No, no! No, el nefasto.
Ay, uno.
El beso nefasto.
Uno ya.
Güey. Ni uno solo, güey.
¿Por
no
cuánto?
Hay manera.
¿Por
no.
cuánto me das un beso en la región
tendría
interglútea?
Tendría que ser muchísimo dinero, güey. Tendría que ser una lana.
No me alcanza.
Güey. No creo.
No tengo suficiente. ¿Cuánto
quieres?
Se
me hace que no tiene suficientes fondos.
Todos tenemos
fondos.
Un precio.
Pero es que, imagínense ustedes a sus amigos, al que sea.
Bueno, ¿a quién se lo prefieres dar, a mí o al presidente? En la región interglute, así hasta el fondo.
¿A quién prefieres? Es que no se puede preferir eso, güey. O sea, si estuviéramos hablando de una mujer...
Ah, bueno, esa es otra cosa.
Es otra cosa, ¿no? Pero uno, o sea, un beso a un güey en el... No. Ajá,
sentir así los pelos.
No, espérate,
labios.
Se deja sentir, o sea, la sola idea del acto.
Sentir el calorcito.
Me repugna.
El aroma.
No, lo deja con verlo, o sea, ¿lo harías con los ojos cerrados o viendo? ¿Voltearías?
Obviamente cerrados. Aguantando la respiración.
Pero ¿qué tal si le fallas y entonces le das con la nariz? No, güey. Eso es...
Hay una expresión muy fea en inglés que se llama brown nosing.
Sí,
es que de dar besos allá atrás se les pone la nariz café. Es desagradabilísimo.
Nosotros le decimos lamescrotismo a lo que hace Lord Molecula. En inglés le dirían brown nosing, que sería meter la nariz hasta dentro
del fondo,
a comer miel, güey. O sea, así. Porque en otros países se refiere a ese tipo de personas como Lord Molecula como un come miel, ¿no?
Sí. Vale. Entonces, nuevo, ¿ya tienes eso que te pedí o todavía estamos en adelante? Así,
venga,
así todavía es más aceptable. Esa es la versión
más
light.
Venga.
Yo beso a los hombres y me besan el pito. Y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede?
¿Qué?
Con bastante frecuencia, nada más que eso. Afortunadamente no sale. Salió de una... dama de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el
ahí
beso.
También se puede
en él.
Pero hay hombres que me besan el pito o me dan un beso y yo les doy también un beso.
Ya.
Ayer
mismo, ¿no? Mire,
había quedado mejor como lo hizo nuevo, pero no lo vamos a repetir de esa
como
manera.
Como quedó ayer fue...
Tampoco queremos abusar, ¿no? Tampoco,
lo que sucedió ayer fue, yo le llamaría apoteósico. Me encantó y te felicito nuevo, por cierto. Y tienes, por mi parte, la posibilidad de un aumento si sigues haciendo ese tipo de cosas.
Bueno, Andrés Manuel López Obrador ya tiene TikTok e inició... ofreciéndole una disculpa a Salma Lueva, no Sandra, por haberse referido a ella como señor vestido de mujer y no como una mujer trans.
¿Sabes qué? Y esto sí hay que reconocérselo al presidente, porque ya fuera de desmadre, creo que está haciendo muy bien el presidente, porque hay un esfuerzo constante por parte de personas como el señor Videgaray, yo en este micrófono, y en este caso el señor presidente, que estamos tratando de incluir a todos y a todas y a todes en esta sociedad, y yo creo que es muy importante y muy significativo que el presidente de México se tome el tiempo de corregir un error. No lo hace muy seguido, ¿eh?
No, es lo que
corregir
te iba a decir.
Errores.
Es rarísimo que López Obrador reconozca un error. Es una cosa de verdad novedosa escucharlo.
En este caso, digamos que también se resulta muy conveniente, ¿no? O sea, no solamente para la sociedad, sino también en cuestión política, en cuestión de votos, en cuestión de agradar a ciertos grupos que podrían sentirse alienados por el presidente. En este caso,
lo que
pues,
usted
se incluye, ¿no?
Diga, puede ser interés político, pero es algo que beneficia, es ganar.
Correcto, sí, y al haber ganado el presidente y al haber ganado la sociedad, pues, al haber ganado yo también, pues, ya me voy a la...
Gracias, don.
Recíbalo.
Adiós, suerte, saludos. Y bueno, vamos a escuchar el primer TikTok del presidente de México.
Se TikTokea el presidente, gocen.
Y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer.
Un hombre vestido. No es una vestida, señor presidente. Casi lo logra.
Ya, también. No
te... Es un hombre vestido de mujer,
textura,
lo que usted dijo. No le dijo vestida.
Muy bien, yo sé.
Me dijo la vestida.
Me dijo mariquita.
¿Se acuerdan de la bastida?
Son muy jóvenes muchos de ustedes para recordar en el año 2000, cuando era la elección en la que Fox ganó la presidencia hace 24 años. Contendió contra Francisco Labastida del PRI y en algún momento Vicente Fox, que ya ven que es bastante cerril, ¿no? Le falta un poco todavía de...
Cerril me gustó.
Depuración intelectual.
Animalito del bosque, vamos a decirle, pues.
Vamos a decirle así, es un poco...
Medio salvaje, silvestre.
Y entonces se
¡rupestre!
Refirió
¡ignorante, pues!
Ajá. A Francisco Labastida como la vestida
Y le dijo, este que es la Bastida, este mariquita.
Porque se decía, las malas lenguas decían que Francisco la Bastida pues tenía ciertas preferencias.
Sí, era, ¿no? Que se rumora, a mí no me consta, evidentemente, no tengo ni idea de la vida.
¿Te
la
gustaría que te
sexual
constara?
Cero, en lo más mínimo. Estoy bien así, no tengo problema, pero sí, ¿qué pasó, Vicente Fox? Vicente Fox nunca se disculpó, a diferencia de lo que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador, que me parece...
Un ganar-ganar, la verdad. Hay que reconocérselo a cabecita. Sí, cómo no.
¿Qué tiene bueno, que ver la preferencia sexual?
Nada, presidente, muy bien. En ese sentido, sí tenemos un gobernante de izquierda, que reconoce la diversidad, que apoya las uniones de personas del mismo género, que tiene un gabinete paritario, el más paritario de la historia. Uh-huh. En ese sentido, no hay duda de que tenemos un gobierno de izquierda.
Tú eres uno de los hombres que besan al presidente, ¿no? Lo estás haciendo ahora verbalmente.
No, eso es que eso es muy artero y vil de tu parte.
No, cobardía. Yo nomás digo. Es que
estoy diciendo hechos.
Uh-huh. Sí.
Y mencionarlos no es cromarle el sable al presidente.
Está bien.
Es nada más decir hechos. Y cuando tiene aciertos lo reconozco. Y cuando tiene errores también lo reconozco. Y también lo digo. Tú síguele besando a Felipe Calderón el escroto, güey.
Es que tengo una cuija. Hay cuijas aquí en Chicago, en las paredes. No, con y el calor.
Mira, ya hablando en serio, a mí me parece muy bien lo que estás haciendo tú.
Sí.
Que a pesar de que te has expresado como un opositor al régimen del observador, tiene un acierto como el que tuvo el día de
correcto
hoy, se reconoce
ya,
porque hay que ser objetivos, ¿no?
Sin duda, no hay que ser objetos.
Ni lamescrotos, ni abuchadores de todo lo que suceda, ¿no? De todo lo que hace
ni tanto que queme al santo, ni tanto que
todo
no le pare el rifle.
Lo que hace el gobierno está mal.
No.
Todo lo de la 4T es una basura. Tampoco es cierto.
No, hay que ser
objetivos.
Hay cosas que están bien y hay otras cosas que están muy mal.
Hay cosas que se pueden mejorar, sin duda alguna.
Sin duda.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno,
y hay cosas
este
que
programa
errores,
también
punto
se puede mejorar y en ello estamos, así que vamos a darles más información. ¿Qué dices?
Dice el nuevo que la edición se puede mejorar. Hola, nuevo.
Por favor, nuevo.
Yo beso a los hombres.
Ay,
ay, ay, ay. En el, pero te ahora faltó en el
ahora falta el pito nada más.
Así decía Lord Molecula.
Eso te quedó sensacional, nuevo, excelente.
Ay, 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 ay. Me dio un beso en el pito. Ay, 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 ay. Okay. Se pueden hacer tantas cosas, pero bueno, tenemos más información.
Ediciones arteras y viles. El top 10 del día de hoy va a llamar ¿cómo asustar a tu pareja?
Cuando se acaba de despertar. Usando tu miembro como aldaba y su frente como puerta. Okay.
Oh, ¿su frente?
Como puerta. ¡Tocan!
¡Despierta!
¡Despierta! ¿Nunca has tenido una de esas necias a las 3 de la mañana?
Sí.
Que no sabe uno por qué, pero está acá. Y además que están con una fuerza maldita. O sea, que no sabes por qué. Yo lo que hago, ¿sabes qué?
El pene está erecto como 2 horas durante cada noche.
Me imagino que estoy tocando un contrabajo y ahí, punk, punk. Entonces se regresa y pa, pega en el colchón. Y a veces despierta y a veces convence.
Y ni siquiera está soñando algo sexual, ni siquiera nada.
No.
Es solamente así.
Así sucede, el cuerpo está haciendo una cosa y la mente otra. O sea, tú puedes estar soñando que estás en la oficina, pero la traes paraguas acá.
Ajá, durísima. Uh-huh. Y es solamente por una cuestión que se tiene que circular la sangre por ahí, me imagino.
Correcto. ¿Sabes? Bueno, les tenemos también noticias de deportes. No actué como un amigo, Faitelson acepta, que cometió un error por burlarse de Sage después de su video sexual.
¿Con qué cara te burlas de Sage?
Pero después ¿sabes qué? Faitelson, actuaste como un ser humano, a todos nos dio mucha risa, es que la escena es extrañísima, un hombre adulto extrañado y maravillado ante la gigantesca dimensión de su erección.
Bueno, vamos a ver de qué calibre fue la burla de Faitelson para poderlo evaluar, adelante.
Sage sigue de trending topic, hijo, pobre güey. ¿Sí? Sí.
¿No viste? Que te lo enseñe Faitelson.
A ver, mira.
En ESPN, ven.
Esto es 2018.
Cuando vieron el gigantesco miembro de Sage.
¿Es ESPN o no es ESPN? ¿Eh?
Y lo peor es que después fue a saludarnos a Fútbol Picante, güey.
De mano.
Nos dio la mano.
Después fue a saludar a todos los de la mesa de Picante.
Mañana hay que decirle a Luis García, imagínate. Nos saludan de mano a Sagi.
¿Sabes qué le faltó a Faitelson ahí? Decirle a José Ramón, güey, está más grande que tú. ¡No, no, no!
El puro pene de Sagi es más grande, es más que José grande Ramón que tú. Fernández.
No, 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 Faitelson no.
Bueno, no. No sé, pero lo que hizo Faitelson es lo que hicimos todo el país, claro, cuando salió ese video de impresionante y de Sagi. Entonces, allá en el 2018.
Digo, me parece bien que ahora diga que, bueno, no actuó como un amigo, pero actuó como un ser humano. Todos nos dio risa, hombre, ya. Y después no hasta dinero le sacó a esto, Sagi.
Así es. Pero vamos a escuchar lo que dice ahora, casi 6 años después, David Faitelson, de haberse burlado, de no haber actuado como un amigo. Venga de ahí.
Luis Roberto Alves Sagi está molesto conmigo. Esto viene a partir de aquel suceso que ocurrió, que no vale la pena ni comentar.
Impresionante.
La verdad, yo cometí un error junto con José Ramón. Nos burlamos del asunto. Uh-huh. Fuera de cámaras, alguien dentro de ESPN lo grabó.
Lo grabó.
Y lo sacó,
okay,
a las redes, ¿no? Y nos burlábamos de Sagi, ¿no? En ese momento. Y yo creo que sí cometimos un error. Y fui y le dije, mira, Luis, cometimos un error muy grave. A mí me gustaría remediar las cosas. Estaba un poquito renuente a hacerlo. Lo vi, molesto, enojado, tienes razón. Le dije, vamos a comer, te lo pido por favor. Te ofrezco una disculpa. Me equivoqué, quiero corregirlo. Tú eres un buen amigo y yo no actué como un amigo en un momento delicado de tu vida.
Pues sí. Está bien. Ahora, ¿sabes qué? Si lo invitó a comer y yo hubiera sido Sagi, imagínate cuando sale la comida. ¡Aquí está lo que hay de comer! en una cama de lechuga.
Provecho.
En una cama de lechuga. Sí, sí, sí. ¿Cómo no?
Ay, la verdad, lo que hicieron Faitelson y José Ramón Fernández, lo hizo todo México.
Todos.
Pero claro, ellos son amigos de Sagi.
Bueno, sí, tú también eres amigo de Sagi.
Bueno, lo conozco, no lo considero su amigo, es un conocido que aprecio, sin duda.
Pero tú también echaste desmadre con su erección.
Claro, claro, todo México. Sagi mismo hubiera hecho lo mismo,
pues sí,
si hubiera sido el pene de otro güey. Y ya, así de sencillo. Pero además no hizo nada malo, Luis Roberto.
Bueno,
no,
malo
no hizo nada malo. No,
no malo no. ¿Sabes qué hizo mal? Mandar un video a alguien que no...
Con su cara.
Con quien no puedes confiar.
Es que es una cabeza o la otra. No se le mandan las dos. A menos que alguien de tu absoluta y total confianza, como los que te he mandado yo.
Ahí está el error. O sea, yo nunca voy a enseñar tus videos esos que mandas abriéndote las... No, o sea, no.
Con la cara entre las rodillas. Volteándote a ver
y un encendedor.
Un ojo. Okay. Sí, bueno. Por favor, ese no lo publiques.
No, el del encendedor no. ¿No te acuerdas esa bonita historia cuando en Telehit prometimos nunca más flamear un gas?
No, es una maravilla. Estaba Guillermo del Bosque, que era nuestro jefe ahí en Telehit, en el programa horrible que teníamos hace un montón de años. Siempre nos decía, es que ya no sean corrientes, no sean nada, no se pasen. Y ya me regañaron de arriba y fue a hablar con su jefa. Uh-huh. O sea, imagínate, la jefa de nuestro jefe.
Era Ariana Azcárraga.
Ariana Azcárraga, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y estaba con Ariana diciendo, no, ya estos güeyes, ya hablé con ellos, ya es diferente, mira, pon el programa. Y lo primero que ve Ariana es al Estaca con las piernas abiertas, flameándose un pedo, y los de postproducción poniéndole una flama digital gigante saliéndole del aro. De milagro no nos corrieron en ese momento, pero sí nos dieron un muy buen jalón de orejas.
¿Por qué eres tan naca? ¡Me das asco!
Y así me dijo Ariana. Saludos, por cierto.
Efectivamente. Y bueno, damas y caballeros, los del PAN de plano cometieron un error garrafal. En un evento de campaña de Santiago Taboada, su precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, uh-huh, en este evento había una gran cantidad de acarreados. Y uno pensaría que los maestros del acarreo son los priistas, pero no. Son los panistas, porque ahora tienen acarreo internacional.
Llevaron a una serie de inmigrantes haitianos con camisetas del PAN y banderitas, a los cuales se les cuestionó que de dónde venían. Eran hombres todos afrodescendientes, todos eran negros. Entonces, pues, no se veían muy mexicanos. A lo mejor si eran de la Costa Chica de Guerrero.
Podrían ser, o de Veracruz. Uh-huh. O sea, sí podrían ser mexicanos. Pero escuchen lo que pasa cuando los tratan de entrevistar. Adelante, mi estimado nuevo.
¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde
vienen?
¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes vienen a apoyar al candidato? ¿De dónde vienen ustedes? Oye, ¿ustedes los trajeron o...?
Nada, no contestaron no. nada porque de milagro hablan algo de español. O sea, claramente son inmigrantes acarreados que llevaron ahí a apoyar a Santiago Taboada. Y eso pues yo creo que nada más le hace daño al PAN. El PAN
porque no entendían nada, ¿no? O sea, ellos hablan francés o criollo, haití, no sé bien.
Patois.
¿Cómo se llama?
Patois, me parece.
Patois, que se llama, es el criollo haití.
Patois no. No, sí hablan patois, que es lo que hablan las el francés que se habla en las islas del Caribe.
Francés criollo.
Uh-huh. Exactamente.
Okay. Bueno, pues ahí tienen, que les abran las patois.
Y bueno, por otro lado, allá en Veracruz, en un evento enfrente del presidente López Obrador, abuchean al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García.
Qué
bien. Bien merecido se lo tiene Cuitláhuac, porque qué bárbaro, qué omiso, qué de verdad yo le oigo declaración tras declaración donde además de hacer una imitación barata de López Obrador, como lo hacen tantos políticos en este país.
O sea, habla idéntico que López Obrador y es lastimero de escuchar.
Evade las cuestiones que aquejan a Veracruz una y otra vez. Pues se llevó una rechifla espantosa a Cuitláhuac. La tenemos nuevo, vamos a gozar.
¿Por qué me gusta tanto oír cuando le abuchean a los políticos?
¿Sabes qué pasa? Los políticos que no hacen bien su trabajo. O sea, abuchear a los políticos nomás porque sí, no, pero de verdad, y la gente de Veracruz no me dejará mentir, la gestión de Cuitláhuac no ha sido así como que estelar. Entonces, disfrutemos todos, a nombre de los veracruzanos, este abucheo a Cuitláhuac.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, autoridades laborales, líderes sindicales y de los trabajadores de México, miembros del presidium.
Tu mamá. Y así, ¿no?
Ni modo, así es la política.
Se ¿no? sintió el cariño, ¿eh?
Ahí sí,
quedó, se sintió. Quedó claro.
Durísimo. Ahora, les tengo una muy mala noticia. Se acerca el fin de los tiempos. El mundo se va a acabar.
¿Por qué?
Porque lo dice Yuri. Adelante, Yuri, la cantante.
Pitonisa.
Que ahora le da por hacer exégesis bíblicas.
Nostradamus.
Interpretaciones a los textos sagrados en las cuales, según ella, ha encontrado que el mundo se va a acabar. Coger y a mamar porque ya esto va a valer. Adelante.
Creo yo que es la última generación de este planeta. Por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, okay. Este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes. O sea, no aguanta ya este mundo.
A pero ver. Los terremotos y los volcanes han estado...
Siempre ha habido, ¿eh?
Siempre, Yuri. Siempre. O sea...
Y te voy a decir una cosa, Yuri. No ha habido una generación en la historia de la humanidad en claro. la que no haya un animal que dice que es la última.
Bueno, todas, vamos a quitar la parte de animal.
Todas.
Porque Yuri, como nosotros, es un animal.
Claro, a eso me refería.
El animal racional, ¿no? Que es el hombre y la mujer.
Sí, pon tú.
¿No?
Ajá, sí.
Pues sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Y luego, ¿en dónde en la Biblia dice que el mundo se va a acabar? O sea,
en todos lados. A cada rato habla la Biblia del fin del mundo.
Sí, sí. El mundo tendrá un final. Eso es un hecho.
Bueno, eso es un hecho irrefutable. Bueno, no, espérame tantito.
El universo entero tendrá un final.
Y el sol va a morir. O sea, pero ahí morirá el planeta. Tendremos que irnos a otro lado. Ya está en ello Elon Musk.
Cosmos completo.
Correcto.
Terminará en lo que llaman la muerte del calor.
Así
cuando
es.
Se haya extendido tanto que no queden ni siquiera partículas subatómicas. Uh-huh. Totalmente frío y oscuro.
Así es.
Ese es el destino, al parecer, del universo. Faltan muchísimos
de este universo, porque podría haber más. Este universo podría ser finito y estar contenido en otros mucho más grandes. O sea, hay muchas posibilidades. Pero Yuri, no más. O sea, no más.
De lo
de
que
este
yo entiendo
miedo.
De la Biblia, dice Yuri. Sí. A ver, Yuri, ¿qué leíste? ¿Qué versículo? ¿De dónde? ¿En dónde dice que esta es la última generación
de
del
lo que
planeta?
Yo entiendo de la Biblia, que además de todo y con todo respeto a la Iglesia Católica, pues la Biblia no es un libro científico.
No, y luego se va al lado de la ciencia, y la ciencia tampoco indica que el mundo esta es la última generación, para nada. Somos
luego también
bastante resilientes los
dijo
humanos.
Otra cosa muy curiosa, Yuri, por ahí. Vamos a oírlo otra vez. Pongan atención y chequen el detalle.
Creo Yuri. Yo que es la última generación de este planeta. Okay, okay. Por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, uh-huh. este planeta no va a durar mucho porque ya uh-huh. no aguanta. Uh-huh. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta
ahí está.
El calentamiento global.
Quitemos a Dios del planeta. Dios no está en el planeta. Dios está en todas partes. Dios está en el universo.
Sí, entonces sí está en el planeta.
Pues sí, hombre, pero no lo podemos quitar. Si está en todos lados, está en el grano de tu nariz, está en la boca de Yuri.
Pobre Dios, si tiene que estar en todos lados, tiene que estar en unos lugares horribles.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí, qué todo pesado, lo sabe, todo lo ve. Ser Dios. Imagínate qué hueva, estar viendo gente inconsecuente haciendo estupideces y las tiene que estar viendo.
Sí, pobre, pobre.
Ahora es su deber ver todo, o sea, tiene que.
Yo creo que él decide si quiere o no, o a lo mejor no lo puede evitar y sabe todo, todo el tiempo.
¿Y no será horrible eso? Porque tú sabes todo, ya no hay nada que te preguntes.
¿Qué ¿No motiva a Dios?
Es, ahora ¿cómo está muerto de la flojera?
Si es que duerme, ¿cómo empieza y de repente dice, ahora tengo ganas de explorar, probar, aprender algo nuevo?
Porque no hay nada que explorar, no hay nada que probar.
Conoce.
Correcto.
No tiene a dónde ir, nada que probar, nada que aprender. ¿De qué manera puede superarse a sí mismo Dios? Qué aburrición la eternidad. Pero bueno, Mariana Seoane, por otro lado, que no tiene nada, absolutamente nada que ver.
Hablando de cosas divinas.
Le pidió un cojín a Espinoza Paz, así de descaradamente. Adelante, Mariana. Y además lo hace con música. Venga de ahí.
Bueno, ¿alguien podría decirle a Espinoza Paz que me dé mi cojín, por favor? Vecino, deme mi cojín, deme mi cojín, deme mi cojín.
Pues quiere su cojín.
¿Y qué contestó Espinoza Paz al respecto? Ya
no sé, pero qué bonito que te lo pidan hasta cantando, ¿no?
Canta bonito Mariana Seoane, ¿eh?
Y Mariana Seoane además es una mujer muy guapa. Entonces sí, está muy talentosa. Bien que te cante Mariana Seoane pidiéndote con ese... ese cojín. O sea, sí.
Qué bien que le hayas dicho una palabrota, güey. Pero se agradece. Estaba yo temblando de que iba a salir. De ese, con ese.
Cojín.
Esto contestó Espinoza Paz.
Y si ven a mi vecina Mariana Seoane, díganle que aquí tengo su cojín. Vecina, tenga su cojín. Tenga su cojín.
Pues sí. Qué alegría, ¿no? Que entre vecinos se compartan los cojines.
Los cojines, muy bien, son de todos. Lin-May. Lin-May me encanta, me hace muy feliz. Cada vez que hablamos de ella, me saca una sonrisa. Creo que no ha hecho más que entretener a México a lo largo de décadas sin hacerle mal a nadie. Y se le agradece. Estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante y le preguntaron a quién se había dado en el Teatro Blanquita. No sé por qué la especificidad de que haya sido en el Teatro Blanquita.
Bueno, al parecer en el Teatro Blanquita, Lin-May tuvo muchos amoríos. Era una época donde ella era asediada por los hombres. Seguramente lo es todavía, los hombres que siguen vivos. Pero en ese momento, al parecer, Lin-May pues era una mujer muy buscada. Porque sí era un símbolo sexual. ¿Has visto fotografías de Lin-May? Sigue siendo muy guapa, pero... ¿has visto
hay un documental en el que salen ella y otras vedettes de jóvenes. ¿Cómo se llama nuevo? ¿Te acuerdas algo de Las Damas de la Noche? No me acuerdo. Fue muy exitoso. Y en él sale Lin-May de jovencita y de verdad tenía un cuerpo espectacular. Un espectáculo.
Bueno, pues Lin-May dice en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.
Bellas de noche, gracias.
En algún momento ella tuvo relaciones extramaritales con Vicente Fernández, porque ella estaba casada con un árabe, por cierto, ella lo especifica, y esto fue lo que pasó. Lin-May.
Bueno, también Andrés García me lo eché ahí en el blanquito. Fue en el cine.
Oye, ¿y a quién entrenos? Si se puede.
Sí.
¿Con quién tuviste tus que ver ahí en el blanquito?
En el blanquita, uy. Nada más con unos 4 o 5.
¿Algún cantante?
Nada más.
¿De regional mexicano?
Sí.
Ándale.
¿De bigote?
No.
¿De Guadalajara?
Sí, pero estaba yo casada. Y vieras qué chinga le dio mi marido porque él me estaba abrazando así por detrás. Así. Llega mi marido, que era un árabe.
Ajá.
Y les con el puño cerrado. ¡Sas!
¡Órale!
Y Vicente, pues también se lo tiró. Y luego mi hermano los separó porque se hizo un desastre.
A Vicente Fernández.
Sí.
Hijo. Pero...
Ok.
Se dio a Vicente Fernández.
Ahora, no entendí.
Y le dieron un puñetazo a Vicente.
Pero luego, ¿él mandó al árabe de nylons o fue Vicente el que se fue de nachas? No, no entendí bien.
No importa. Dejémoslo ahí.
Pero total. ¿Por qué llegar a los golpes, hombre? Es que no existían los besos de tres.
Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Estás bien? Creo que Eduardo acaba de perder la señal. Sí, se no, le fue la señal.
No, ahí aquí está. Yo te estoy viendo, te estoy oyendo, todo bien.
Sí, pero es que de pronto te
si las paredes del Teatro Blanquita hablaran, lo que dirían es: ¡lávenme, por favor!
¡Despeguen esto! ¡Estoy cubierto en... ¡Soy la pared del camerino de Lin May! Y así, ¿no?
Y quedó ella también bien blanquita, Lin May, fíjate.
Pues que sí, sí, es que lo que pasa es que cuida mucho su piel, usaba bloqueador.
Y el patente del día de hoy se va a llamar ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar?
¿Lin May? ¡Ah! No, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba
máscara
de Lin May? No. No. Saludos a Lin May.
Sí, bueno, si tienen ustedes propuestas, envíenlas por favor a través de @lacorneta FM, la vía gratuita de este programa en Twitter, antes X, al revés.
Sí, igual, Twitter. Mándenlo en Twitter y ya, ahorita venimos. Sí, feliz año nuevo, por cierto.
Otra vez, ya no dejes, ya no digan feliz año, ya estamos a 9 de
enero. De aquí hasta marzo lo voy a seguir haciendo, feliz año nuevo.
Ok.
Pásensela bonita.
Igualmente, gracias.
Y feliz Navidad también.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, ya que el día de hoy hemos hablado de David Faitelson y sus errores, estos nunca terminan, tiene muchísimos. ¿Cómo la cagó? No, es un hombre. Es un hombre. Ha dado mucho espectáculo, es un hombre que sabe su negocio, sabe entretener. Y el entretenimiento, como les hemos dicho muchas veces, pues conlleva riesgos. A veces uno puede, digamos que meterse el pie en la boca, regarla, ¿no? Decir cosas que uno no debería de haber dicho. Y bueno, pues como ya hablamos de uno de los errores en cuanto a la gigantesca erección de Sage y la risa que esto provocó en David Faitelson y José Ramón Fernández hace algunos años. La mofa que hicieron, efectivamente.
Ahora, también hay, en defensa de Faitelson y de José Ramón, ellos pensaban que no lo estaban grabando, ¿no? Estaban hablando en...
pues en este mundo ya no, en este mundo eso ya no existe. Puedes estar siendo grabado en cualquier momento, por cualquier persona.
Sí,
y próximamente nuestros pensamientos serán públicos.
No,
sí.
No creo.
Bueno, pues bueno, si los experimentos de Elon Musk, por ejemplo, que lo que buscan, lo que van a lograr finalmente, va a ser conectar nuestros cerebros a la red directamente. En ese caso, nuestros pensamientos serán pues prácticamente legibles para un sistema computacional. Incluso, tú sabes que a través del Wi-Fi, y no sé bien cómo funciona esto, pero tú puedes, por ejemplo, generar imágenes a través de la red de Wi-Fi de una casa de dónde está una persona en los cuartos de la casa. O sea, puedes generar ya imágenes a través del Wi-Fi. Y me parece que leí por ahí también que hay también una manera de ya predecir qué es lo que uno está pensando a través de algoritmos y programas computacionales. Entonces estamos muy cerca de ya ni siquiera estar solos en nuestra cabeza.
Me encanta que digas cosas como programas computacionales.
Siento pues es
que
cierto, güey.
En los 80.
Algoritmos, esos son, ¿no? ¿Esos sí son o no son programas computacionales? Software y hardware.
Sí, sí, sí. El hardware no es un programa.
No, hardware no. Hardware es una cosa física. Pero, un programa computacional es eso. Un algoritmo es un programa computacional. No estés chingando.
Se oye como de hace
40 años. Mira, no estés chingando, cabrón. Ya estuvo bueno. No.
Uy, okay. No aguantas nada.
Oh, bueno. Está bien. Pues es que me sentí feo, güey.
Bueno.
Es como cuando mi papá dice que es una cuestión cibernética. Y, cabrón, ¿de veras? ¿No?
Exacto,
eso suena
a programas computacionales.
Bueno,
estamos en deportes. David Faitelson generó también revuelo en redes sociales debido a un mensaje polémico que le dirigió a JJ Macías, este delantero de Chivas, quien hace algunos días se volvió viral debido a
JJ Macías Rico.
Macías Rico, sí.
Ya. Ok.
Se volvió viral por unas declaraciones en donde sugiere que en un punto de su carrera estaba al mismo nivel que Erling Haaland, que hoy en día pues, es uno de los mejores futbolistas del planeta, lo que lo llevó a supuestamente ser considerado como un fichaje para el Borussia Dortmund allá en Alemania.
¿Esto sucede todo en el terreno de las fantasías de JJ?
Al parecer. Y ante estas afirmaciones, David Faitelson, a través de su cuenta de X, lanzó un mensaje en contra de JJ, en donde ironizó sobre la lesión en la rodilla que lo alejó varios meses de la cancha. Esto fue lo que escribió David. JJ Macías da a entender que en algún momento estuvo a la par de Erling Haaland. Duda, ¿la lesión de Macías fue de rodilla o de cabeza.
Bueno. Pero eso no me parece un mensaje en contra, es un comentario a sazón de, ¿no? Y es que sí, digo, yo no sé mucho de fútbol, es más,
le está diciendo que está loco, güey, le está diciendo que está lesionado del cerebro.
Sí, güey, y algo sabe David Faitelson de fútbol, mucho menos que, digo, mucho más que de box, ¿no? Ahí no tiene ni idea. Pero la verdad es que sí, incluso yo que soy un neófito en la materia, pues diría que se la está súper prolongando JJ,
¿no? JJ Macías sí se la prolonga un poco, estoy de acuerdo.
¿Te acuerdas?
Pero bueno,
de un hombre que vino a un programa una vez con, ay, ¿cómo se llama esta actriz guapísima? Bueno, que la trajo al programa a su colaborador JJ, era JJ, ¿no? Entonces, JJ. Ah. Sí. Y JJ era, o sea, se le escurría la caca durísimo. Y eran otras épocas, ¿eh? Y yo me pasé todo el programa diciéndole, va JJ. Y se enojó muchísimo. Bueno, a ver, va JJ, dinos que me llamo JJ. Está bien, va JJ, no te enojes, pero...
Sí, bueno, es que la inmadurez es un sello de este programa.
Sin duda, y lo ha sido durante años, pero, o sea, ¿se te hizo feo que le dijera yo para JJ?
No, me hizo mucha gracia.
Incluso Luz María, que era la que lo trajo, ya me acuerdo.
Luz María Cetina,
estaba riéndose de mis chistes de JJ, y JJ se enojaba cada vez más.
Saludos a Luz María y a JJ, si
una disculpa a JJ, la verdad es que era yo un inmaduro, ya no me da risa tanta.
A mí todavía.
Lo de JJ. E hice mal.
Pero bueno, ahí te va el quitarrisas. Esto es para que todos los mexicanos nos indignemos juntos, porque parece ser el deporte mundial hoy en día indignarse de lo que la gente dice o escribe en redes sociales y en todos uh-huh. lados. Resulta que uh-huh. el neerlandés Robert Doornbos, un hombre uh-huh. que fue piloto de Fórmula 1 entre 2004 y 2006, le dio con todo a Checo Pérez al afirmar que durante esta etapa de vacaciones... El viejo sabroso, el gran piloto mexicano, debe estar únicamente perdiendo el tiempo. Esto fue en una dinámica con ciertos fans de la Fórmula 1, en donde fue cuestionado y le preguntaron que cómo creía este güey que Checo estaba pasando sus vacaciones antes Ajá. del arranque de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y su respuesta, perdón, fue completamente burlona. Dijo, creo que está tumbado en posición fetal en el sofá, con el pulgar metido en la boca.
Ah, bueno, por lo menos. Sí, te pudo haber sido mucho peor. Sí, yo pensé que iba a ir más allá. El pulgar metido en la boca, o sea, como un bebé asustado, ¿no?
Así es, esto en referencia a que debe estar como un bebé sin nada que hacer. Uh-huh. Pero fue más allá y aseguró que Checo está lejos del nivel de Max Verstappen, cosa que es cierta, y que incluso no cumplió con las expectativas que se crearon a su alrededor antes de la campaña 2023. Pero me parece una injusticia. Checo es subcampeón de la Fórmula 1. Solo pues hay un güey sí. que fue mejor en 2023 en Fórmula 1. Max Verstappen.
Y es Verstappen, correcto.
Y
pero
este
bueno.
güey, Robert Doornbos, ¿quién es? ¿En qué mundial jugó? ¿Él fue subcampeón de Fórmula 1 alguna vez?
Usualmente, muy comúnmente, las personas que no han logrado tienden a criticar y a vociferar este tipo de cosas. Pues para obtener notoriedad, a lo mejor una oportunidad. O sea, esto me suena a un ardido, es a lo que voy, ¿no?
Esto fue la explicación que dio el güey. Dijo, Verstappen terminó con 575 puntos de 620 posibles. O sea, tuvo una temporada casi perfecta. Así que, bueno, él fue el que dominó. Checo tuvo menos de la mitad de sus puntos. Así Ajá. que creo que llegó en segundo lugar con tacones.
Ándale.
Así que no puede ser que llegues a las vacaciones de invierno con buenas sensaciones. O sea, que Checo se debería de sentir mal de ser subcampeón de la Fórmula 1.
Cuando dice con tacones, dice que los usó para alcanzar la estatura, digamos, en la competencia de Verstappen, o en tacones como una zorra o una suripanta prostituta, obrera horizontal, trabajadora sexual.
Ese es el término correcto, todos los demás ya son arcaicos.
Bueno, hombre, estaba yo tomándome una licencia porque estamos hablando de un insulto. O sea, señor, todo lo que dije son insultos.
¿De mujer?
¿Qué? No, señor presidente, no.
¿Cómo llegó Checo?
Señor, ¿cómo? Vestido de mujer.
No entiendo qué tiene que ver, presidente, en
pues
este
es que
momento.
Te digo, no, pero ¿tú qué crees? ¿Que estaba diciendo de los tacones para alcanzar la estatura?
Ajá, eso es lo que piensas, como zancos, ¿no? Como...
No le dijo...
No le dijo la vestida.
Drila.
Travesti, no le estaba diciendo eso hasta donde entiendo. Pero fue más allá. dijo: Checo tiene que dar resultados lo antes posible, de lo contrario el equipo debería correrlo. Tuvo que quedar segundo y lo logró, así que cumplió para Red Bull. Pero ahora le deberían de decir: si no cumples en las tres primeras carreras, te vas. A lo mejor cinco, pero se tiene que ir si no cumple.
O sea, ¿quién es, representa al equipo? ¿Peña Nieto?
¿Por qué?
O sea, si las primeras tres, bueno, a lo mejor cinco. Bueno, menos. O sea, que no entiendo.
Yo tampoco no entiendo a este güey, ¿qué le pica? ¿Por qué se mete de esa manera?
Sí, le pica Checo el furris, güey. Le pica el furris porque le da envidia.
Te pica eso, le pica, sí, el
le pica el, le pica el fúfaro. Ajá. Le tiene escozor alrededor de, ¿no?
¿Te indignaste con las declaraciones de Robert Dornbos?
Me molestan las ardillas, la verdad. Y esta es una ardilla, pero qué bruto, está en llamas, güey, de lo que le arde.
Bueno, yo tengo confianza que en esta temporada 2024, Checo Pérez le cierre el hocico a este don nadie.
Yo espero que también se lo cierre con el pole position en el hocico. Bueno, ahí tienen. Esos son los deportes. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? No hay más.
A ver, Robert Dornbos, ¿qué? Déjame ver. ¿Alguna vez fue campeón? No sé quién sea. Es.
¿En qué mundial jugó?
¿En qué mundial jugó?
¿En qué lugar se enamoró de ti? Ah, no, sí, no.
De Max.
Pregúntale.
Bueno, sí, ya, a la goma con este güey. Y ahora hablemos de sexo, ¿te parece? Un poquito de sexo.
¿Por qué no? Venga el sexo. Y además son buenas noticias, señoras. ¡Sexo!
Newman. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Al parecer la pareja tradicional ya no es lo de hoy. Las parejas tradicionales, así el hombre y la mujer, más o menos de la misma edad, en una relación estable, hueva. Lo de hoy, digo, ayer por ejemplo les hablábamos de las búsquedas de pornografía de abuelitas, o sea, donde los hombres jóvenes están buscando a mujeres de 50 y más años para masturbarse salvajemente, bueno, pues ahí empieza la cosa a cambiar, ¿no? Y ahora les vamos a compartir este estudio.
Tengo una pregunta, antes de que entremos en eso. Hay dos términos que tienen que ver con mujeres entradas en años.
Sí.
Que son MILF,
sí.
Mujer con la que me gustaría tener sexo.
Bueno, madre, mother.
Madre, tienes razón. Madre con la que me gustaría tener sexo.
¡Ay, madre!
Y la otra es cougar.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre estos dos términos en tu opinión? MILF, bueno, y cougar.
Es que MILF, yo siento que se refiere siempre a escenas que tienen que ver, por ejemplo, con la madrastra y el hijastro, o tienen que ver con la mamá y el mejor amigo del muchacho, o una cosa así.
No necesariamente. Una MILF es una mujer.
Dice mother, que ya es tiene que tener hijos.
Sí, que se te antoja.
Tiene que haber cicatriz de cesárea, si no, no pone. O sea, de entrada, ¿no? O sea, yo tengo que verla, ahí está.
¿Las que tuvieron partos naturales, qué?
Pues no es igual. No es cierto.
Y bueno, está.
Es una mujer un poquito más madura, no es una jovencita, una cougar. Yo siento que es una mujer, pues treintona, cuarentona, pon tú. Ya después viene la GILF. Después de los 55, 60, ya es una abuelita caliente, ¿no?
Bueno, yo entiendo diferente. Para mí, MILF es la mujer que ya tuvo hijos, pero que está muy, muy guapa todavía. Que resulta todavía atractiva.
Guapa.
Y cougar es aquella mujer ya entrada en años que tiene una relación con un hombre más joven.
Bueno, también podría ser. Una cougar que es una mujer ya, digamos, de cierta edad y tiene, es un amante
mucho
más
joven. Mucho más joven.
Dice aquí que el toy boy, o sea, el muchachito con el que juguetea la cougar, que además lo utiliza como un gato, usa una bola de estambre, lo hace como quiere y para donde quiere, exactamente. Al parecer las mujeres mayorcitas, y estamos hablando de mujeres mucho más jóvenes que yo, 30 y tantos, 40, que tienen amantes muy jóvenes, o sea, sus colágenos, como he escuchado que les dicen a los hombrecitos estos jóvenes que andan dándose señoras, son más felices. Son mucho más felices que una mujer joven y un hombre joven, o una mujer joven y un hombre viejo. Las cougars, las mujeres maduras...
No dice eso la nota. La nota lo que dice es...
Eso dice.
Las cougars que tienen relaciones con hombres mucho más jóvenes están más felices y sexualmente más satisfechas que mujeres que están en relaciones con hombres de su edad.
Correcto. Ahí está. O sea, las relaciones, no, o sea, digamos, comunes con hombres... Hueva. Dense rucas...
y dense chamaquitos.
Y señoras, dense chamaquitos. Y sí, que se arme Sodoma y Gomorra ya. Ya estuvo bueno. Ya dijo Yuri que el mundo se va a acabar.
De Cougar. Cougar es una mujer que tiene una que tiene relaciones sexuales con hombres al menos 10 años más jóvenes que ellas.
Al menos 10 años.
Así es. Y bueno, hicieron una encuesta entre mujeres cuarentonas uh-huh. y tanto que tenían relaciones con muchachitos como con hombres de su edad. Y pues para sorpresa de nadie, sí. las que están con hombres más jóvenes están sexualmente más satisfechas y por lo tanto sí. son más felices.
Bueno, vamos a hablar del vigor de la juventud en cuanto a la sexualidad del hombre. No hay duda de que un hombre de cierta edad pues ya no da la batalla que daba a los 20, ¿no?
Pero o sea, aporta no hay duda. Otras cosas.
Sin duda. Pero la batalla, o sea, lo que se dice acá, el contra la pared y sudoroso, y acá de novela romántica, pues ya no, güey.
Punto que sí, pero la batalla, una.
Una. Y después, por ahí una vez cada, pues, cada mes y medio, por ahí, ¿no? Y el resto es acá en el silloncito y en la camita y así.
Bueno, pero
¿no?
eso también pasa entre las parejas casadas de la misma edad, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero las mujeres, digamos, maduras que quieren tener sexo salvaje, pues necesitan un jovencito, güey, que además de todo esté en la forma física para cargarlas y subirlas contra el librero y, sí, o sea, someterlas. Acá, como ellas desean, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O no, señoras? Vamos a abrir el teléfono. Quiero ver si las mujeres quieren ser poseídas y sometidas de esta manera. Es más, ya se manifestó una amiga. A pues ver.
Claro que quieren.
A ver, una amiga.
Y las jóvenes también, por cierto.
Y dice, ja, 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 entonces soy cougar.
Felicidades, debes estar muy satisfecha sexualmente.
Ella, fíjate, anda con un hombre mucho más joven que ella.
¿Qué tantos años?
Dice aquí, son muchos, ¿eh? 25. Y prometo, años. Y prometo no revelar tu identidad, querida. Ni siquiera Eduardo, ahorita en el corte, no le voy a decir quién eres.
¿Yo la conozco?
No te voy a decir nada. Absolutamente sí nada. Joder, no te voy a decir nada. Bueno, entonces es una cougar feliz, él tiene 25 menos, ¿ok? Pero recuerda que con la menopausia se quitan las ganas, así que a pan y agua le toca al güey.
¡No!
Bueno, me prometo no revelar tu identidad, reitero mi compromiso, no, nunca diré. Pero
mira,
bueno.
Querida, no sé quién seas, pero entiendo tu felicidad, porque la comparto. Yo vivo una cosa semejante y qué maravilla.
Pues así sí, que ahí tienen.
Felicidades. Creo que sé quién eres, pero no, nunca lo voy
no
a
sabes, confirmar. No sabes, güey, y no te voy a decir. Ahora, en esta ocasión...
Es una tumba, ¿eh?
Casi siempre Eduardo le comparte estas cosas, pero...
No es cierto, a cada rato te haces el interesante, ojalá.
No, 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 pero en este caso sí, no, siento
voy a decir
yo que
verdad,
debe de haber discreción.
Muchas veces me dices al aire, sí, ahorita en el corte te digo, y llegamos al corte y no, no te puedo decir. Prometí que no te iba a decir, no te puedo decir.
No, pero...
Entonces no te andes adornando.
Bueno,
que,
no,
ay,
no
que
va a suceder.
Yo no hay secretos y esas cosas porque es una mentira.
No va a suceder.
Pueden pues, ustedes confiar en el estaca porque su pecho sí es bodega.
Pues mira, lo único que te puedo decir, querido, es que pinche envidia me da el güey, pero bueno, está bien.
Pero 25 años menor, güey.
Bueno, pero pues... O sea, mira,
para
la gente
que tú
se acomoda...
Fueras, consíguete una que sea 25 años mayor que tú, güey. Una de 80.
25 años mayor que yo. Wow. Tengo 54. Sí,
79.
No,
tendría que tener 79.
O sea, habría que ver. Seguro se puede. Seguro se puede.
No, de que alguna se puede, manera. Se puede.
Sí, se puede.
Siempre
con cuidadito, una mujer de 79, con mucho cuidado le vayas
sí,
a romper
a los
algo.
79 wey. No le puedes andar sangoloteando de acá para allá.
¿Cómo no? ¡Contra el librero! Y la horca. No, pues
y ahora
no.
Vaquerita invertida. No me, mi rodilla, mi cadera. ¡No me importa!
¿Qué fue eso que tronó? ¡Ay! Bueno.
No sé de qué me río. Si yo voy a ser ese güey tronando de quién sabe dónde en breve.
Bueno.
Pero bueno, parece ser que es lo de hoy, relaciones pues un poco menos convencionales. Y qué bueno que para el amor no haya edad, ¿no?
Es correcto, no debe de haberla. Yo creo que todo el mundo se debe de acomodar como más le gusta. Así que búsquense pues alguien que los haga feliz y las haga felices. Y les haga feliz, ¿cómo se dice?
¿Qué? ¿Cómo se dice?
Para ser inclusive, ¿cómo le hago?
No, no, pues ya feliz es suficiente, no tienes que hacer
que
nada.
Les den hasta que les duela, pues, ya. Por donde sea que les guste. A mí qué.
Bueno, después de esta elegantísima sexosección, no queda más que informarles cómo se llama el top 10 del día de hoy. Llevará por título: ¿Cómo asustar a tu pareja? cuando se acaba de despertar.
¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Mande, por favor, sus sugerencias y aportaciones arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Vas.
Sonó tu celular y contesté, era Katy, la de las uñas.
Era Juan el mecánico. ¡Qué feo! ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? ¿Qué estabas soñando? ¿Con mi familia? ¿Y por eso traes esa erección gigante? Estabas pensando en tu tía otra vez, ¿verdad?
No, esas erecciones espontáneas son dormidos, son muy extrañas.
Bueno, a mí me ha pasado que estaba soñando con que estaba en la oficina en una junta y te despiertas de ese sueño y traes una erección gigante. ¿Eso quiere decir que me prende estar en juntas en la oficina?
No.
No lo creo. Yo me imagino que es una cuestión totalmente independiente. Bueno, no era tan gigante, porque pues nunca es muy gigante.
Es lo que hay, ¿no?
Era una erección, ¿no? Con lo que hay, y ya. Pero bueno, ahí
tienen. Bueno, si quieren participar, ya saben cómo, a través de arroba la corneta FM en X. Ahorita regresamos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ay, está precioso, cuéntame. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de los chismes?
Ay, pues fíjate que hay una mujer que pide a gritos y cantando un cojín. ¡Que le no pongan su cojín! Sí, sí,
pero
sí,
qué
sí,
casquivana, sí. ¡Qué ligera de cascos! ¡Es increíble! Ay. ¡Qué desvergonzada, qué desfachatez! ¿Cómo se atreve?
Pues mira, eres anacrónica, vieja y fea, porque esas cosas ya no se dicen. Es una mujer que está a cargo y en control de su propia sexualidad.
Eso me parece muy bien, como yo. Nada más que yo calladita me veía más bonita.
Bueno, pues mira, Mariana Seoane, que aparte de que está en una época de su vida en la cual, digamos que está expresando su sexualidad libremente, ha sido muy criticada. Muy criticada, le dijeron incluso naca, por haber pedido de esta manera un encuentro, porque esto evidentemente es un eufemismo, un encuentro romántico con Espinoza Paz, el famoso músico y cantante.
¿Pero quién es esta artista de la que hablas?
Bueno, Mariana Seoane es una actriz.
Ah, ¿ya habías dicho
cantante.
Su nombre, Mariana Seoane?
Sí, Mariana Seoane.
Ah, lo ubico perfectamente, es muy famosa.
Y muy guapa.
Muy exitosa, talentosa,
muy exitosa,
guapa,
sin
cantante,
duda.
Actriz, todo.
Hasta chistosa es, súper chistosa.
¿Pero me estás diciendo que Mariana Seoane es espinaca?
Sí, es fan de Espinoza Paz, efectivamente, y bueno.
Es que así como hay las Swifties, o los Swifties, yo soy Swiftie, por ejemplo, seguidores de Taylor Swift, o
los Pau Powers.
Los Pau Powers de Paulina, los Talismanes de Thalía, o los Smilers de Miley Cyrus.
Están las espinacas.
Las espinacas, que somos las seguidoras de Espinoza Paz.
Correcto. Bueno, espinacas y espinacos, escuchen a Mariana Seoane pedir con todas sus letras un cojín. Adelante, Mariana.
Bueno, ¿alguien podría decirle a Espinoza Paz que me dé mi cojín, por favor? Vecino, deme mi cojín, deme mi cojín, deme mi cojín.
Vecina, tenga su cojín, tenga su cojín.
Y si ven a mi vecina Mariana Seoane, díganle que aquí tengo su cojín. Vecina, tenga su cojín, tenga su cojín.
Ok, bueno, pues, ellos quieren darse el uno al otro un cojín y está muy bien. A mí me parece que las personas que tengan la intención de darle a alguien más un cojín deben de hacerlo a la de ya, porque la vida se acaba, ¿eh? O sea, hay que las cosas que uno quiere hacer hay que hacerlas ya, mañana, hoy, si se puede.
Okay, bueno, entonces, y uno de los hombres del momento en el ámbito de los espectáculos es un hombre muy joven, muy grosero, muy, muy mal hablado, pero muy divertido. Me refiero a el poeta, creador de Martillazo en el Ano, Danny Flow.
¿Qué hizo Danny Flow? Aparte de escribir la canción más asquerosamente deliciosa y del peor gusto, la nacada más grande.
Pero muy divertida, güey.
Sin duda. Mira, recuerdo todavía la primera vez que, y ya no me acuerdo, creo que fue el Phil el que llevó el disco de Molotov por primera vez a la estación. Y cuando yo escuché el primer disco, ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? O sea, lo gocé, pero dije, esto no hay manera, no se puede tocar en el radio, estos güeyes les va a ir del carajo. Error gigantesco, me parecía, porque las letras eran muy explícitas, hablaban de una serie
como
de
temas. Perra rabalera, te parecía.
¡Perra rabalera, perra rabalera! Es una perra, buenísima rola, güey. Y todo el disco, o sea, todo el disco. Me pasó lo mismo con el de Nirvana. Dije, no, es que es, güey. Está buenísimo.
Yo me acuerdo ir en tu coche oyendo una y otra vez Dónde jugarán las niñas de Molotov, sí. Canción por canción completitas, donde viene la de PUTO,
Power. ¿No?
Y perro robalero, y gato, gato.
Pues martillazo en el ano, siento yo que tiene el mismo efecto. Que dices, ¿qué dijo, güey? O sea, musicalmente no me complace tanto porque yo soy más de rock.
Musicalmente no me complace nada la de martillazo en el ano, nada más me da risa el
martillazo en el ano. Pero habla de distensiones, análisis, unas cosas horrorosas.
Sí, se manda con todo Danny Flow. Y ahora, pues mucha gente se ha preguntado más bien por qué a Danny Flow lo denominan el rey del morbo.
El rey del morbo, se
lo
le dice
cual
ahora.
Me parece un apelativo sensacional.
A mí me parece que se queda corto. No es el rey del morbo, es el rey de la nacada, güey, de la gatez. O sea, es increíble lo soez que es Danny Flow, güey. Y no lo estoy diciendo de manera negativa, ¿eh? A mí me divirtió muchísimo, me divierte mucho martillazo en el ano, sobre todo el ruido del martillo neumático, prr, 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 porque además de todo, ¿qué? ¿Estás buscando petróleo ahí o qué, güey? Es increíble.
Gas de esquisto.
Además.
Fracking.
Eso seguro sí encuentras, ¿eh? Gas de esquisto sí sale.
Sin lugar a dudas eso habría. Bueno, pues fue el propio Danny Flow quien se autodenominó el rey del morbo y el principal motivo de ello es su estilo de música, pero sobre todo sus letras, donde tiene unas cosas sumamente explícitas y horribles. Tiene una canción, por ejemplo, que se llama Las que no tienen papá.
Wow. Las horrible. Que no tienen papá. Ok.
Horrible. Y tiene frases como, eres una perra, solo falta que me ladres. Pero tú tenías una canción que se llamaba ¡Ay, ve esa perra! ¡Ay, ve esa perra!
Y la perra tenía la cola bien pringada y todos la acariciaban y demás. Pero bueno, hablaba de un animalito perdido en realidad, ¿no? De una manera indirecta también hablaba de pues, una mujer malquerida a la cual habían lastimado y que no tenía un amor constante. O sea, que encontraba
no me digas,
el amor
Rubén
donde
Darío.
Podía.
O sea, es poesía, sí. Es profunda la letra.
¡Ay, besa perro! ¡Ay, besa perro! ¡Sí! Sí, sí, sí.
Ah, no me digas. Tenía sentimientos ese animalito.
Tenía sentimientos ese animalito.
El cuadrúpedo y peludo.
Correcto.
Bueno, pues Danny Flow se llama en realidad Daniel Valladares. Él dice que empezó creando canciones sobre amor y sus vivencias personales, pero hasta que empezó a escribir este tipo de cosas, finalmente pegó, dijo en una entrevista recientemente con El Escorpión Dorado, y que llegó a sufrir bullying en su ciudad natal, que es Irapuato.
No me digas, ¿le decían Daniel Valladarlas? ¿De casualidad? Que es lo primero que se me ocurre, ¿no? Para hacerle bullying a Danny Flow.
A Danny Flow, irapuatense. No es nada fresa para ser de Irapuato, no. Muchachito Danny Flow. Le está yendo muy bien. Por ejemplo, en Spotify tiene 15 millones de escuchas mensuales.
Muy bien, muy bien. Mensuales. Es que sabes que yo he escuchado en las fiestas más fresas y nice, martillazo en el ano. Y la gente salta a la pista, güey. Lo vi en estas vacaciones invernales, o sea, fui a una fiesta y sonó martillazo en el ano. Y ahí estaba
sonríe.
Las chicas más nice de la colonia más fresa haciendo twerking y sus novios haciendo martillazo en el ano. O sea, y todo mundo feliz, güey. Todo mundo feliz.
No lo puedo no repetir. Amo a este país, amo a la tierra que me vio nacer.
Así es.
En donde se dan maravillas como esto. Lo malo es que ya se va a acabar el planeta porque Yuri, a sus 59 no. años de edad, después de hacer una profunda interpretación de textos bíblicos y un análisis científico de la realidad, ha llegado a esta conclusión. El mundo se va a acabar. Gracias, Yuri, por echarnos a perder la fiesta a todos. Avísame nada más cuándo para ver si arreglo mi problemita en el buró de crédito. Lo dejo así.
Pero escuchen ustedes a la Nostradamus moderna. Yuri, que por lo visto es la privilegiada, la querida, la escogida por Dios para darnos este mensaje.
¿Perdón?
Del fin del mundo. La escogida.
Por Dios.
Dios sí sabe qué escoger. Dios sí que sabe qué escoger.
Y se escogió a Yuri.
Y se escogió a Yuri entre para este mensaje. Mujeres. Adelante. Entre todas las del universo. Venga.
Creo yo que es la última generación de este planeta. Por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes. O sea, no aguanta ya este mundo. Y sin Dios todavía, o sea, peor. Ve lo que está pasando en Israel. que es una realidad, ¿verdad? Cómo están matando a los niños, cómo están sacándole a los bebés, a las mamás embarazadas.
¡Qué horror, qué horror!
Yuri, pero tranquila. O sea, sí, las guerras son horribles y estamos viviendo un momento complicado en Medio Oriente, sin lugar a dudas. Pero hay que tener algo en perspectiva. Vivimos la época, por horrible, por increíble que resulte, vivimos la época más pacífica en la historia de la humanidad.
Estadísticamente.
Porque antes no nos enterábamos de lo que pasaba en todos los rincones del planeta. Hoy nos enteramos al instante de todo lo que
Yuri,
pasa en cualquier lugar.
Todos esos horrores, digo, y no te dejamos mucho tiempo porque no los queríamos oír. Esos horrores han sucedido en las guerras.
Siempre.
Siempre. Esa es una de las características de nuestra especie que a mí me entristecen. Somos capaces de cosas horribles. Pero eso no quiere decir que se vaya a acabar el mundo, no más.
Y aparte el planeta superaguanta esto y mucho más. A lo mejor lo que quiso decir Yuri es que se va a acabar la humanidad, pero acabarnos el planeta, simple y sencillamente no podemos. Aunque nos lo pusiéramos los humanos como objetivo, acabar con la vida en el planeta, se la pelamos a la vida en el planeta. No hay manera de que logremos eso.
Bueno, además de todo, mi querida Yuri, no sé si estás al tanto, por ejemplo, del funcionamiento de las placas tectónicas, o sea, los terremotos y los volcanes son una cuestión del funcionamiento del planeta, o sea, así ha funcionado siempre y así va a seguir funcionando, no digas, mamá, ¿cómo le hago? Ilumíname, madre, para decirle a Yuri.
Canta muy bonito.
Sí.
Pero no le creo absolutamente nada de este tema, porque ella no sabe nada de ello.
¿Y luego los análisis de la Biblia qué?
De lo que yo he leído en la Biblia, creo que ya se va a acabar. Esta es la última generación. Aparte, ¿cuál? ¿Cuál generación?
Exacto.
¿La de los centennials? ¿La de los millennials? ¿La de la generación X que somos nosotros? ¿La de los boomers? Y el otro día me enteré cuál es la generación anterior a los boomers.
¿Cuál es?
La Silent Generation, la generación silenciosa.
¿Y los que están muertos o qué?
Porque ya están todos muertos.
Están todos muertos. ¿Cómo estarás tú, Yuri, yo y Eduardo y todos los que escuchan este programa? No se preocupen, chicas y chicos y chiques. Hay para rato. Nos podemos divertir
planeta,
mucho.
O sea, no olvidemos
sin
eso.
Duda.
¿No? Sin duda. Hay que hacer cada quien por su granito de arena, pero no estresarnos, no estar espantando a la gente con que esta es la última generación del planeta.
O sea, incluso los dinosaurios no se extinguieron, Yuri.
No, se convirtieron en otros animales como las aves, por ejemplo.
Las aves, correcto. Son prácticamente dinosaurios. Es lo que quedó de los dinosaurios. Ni siquiera ellos se los llevó la tiznada.
Ni siquiera, efectivamente. Pero bueno, muchos sí se murieron, ¿no?
Bueno, el 90% de las especies que han existido a lo largo de la historia del planeta están extintas.
Así es parte
o sea,
de...
han muerto, pero han surgido nuevas especies para ocupar sus nichos en el mundo. Entonces, alguien ocupará tu nicho, Yuri. Sí, alguien llegará a tu nicho para llenarlo.
Y además, bueno, pues quizá en unas décadas o en unos pocos siglos, los humanos podamos irnos a otros planetas y darles en la madre también a esos.
Exacto.
Ir poco a poco.
Ahora, me estabas diciendo durante el corte que están mandando una señal en Lexington.
En Lexington, Kentucky, se volvieron locos y están mandando una señal con láser, concentradísima y súper potente al espacio con la esperanza de atraer turismo extraterrestre a Lexington, Kentucky.
Turismo extraterrestre.
Ahora, Stephen Hawking nos previno antes de morir y dijo, aguas, no hagamos mucho ruido cósmico porque lo que sabemos por la historia de la humanidad es que cuando una civilización más poderosa que otra se encuentra con una más menos poderosa, pues siempre acaban con ella, la destruyen.
Pregúntenle al continente africano cómo les fue con los europeos.
O al americano, cómo le fue con los europeos.
Porque tenían,
europeos.
Tenían tecnología superior en cuanto a pues armas y demás, y pues sí, una civilización, digamos, más poderosa, avasalla, utiliza y saquea a una más débil. Entonces, si hay por ahí una civilización que sea capaz del viaje, por ejemplo, interplanetario o interestelar, pues nos van a venir a, como decía Molotov, más duro.
Más duro, te van a venir a...
Bueno, exacto.
Que este mensaje, con este láser súper poderoso y concentrado que está enviando la gente de Lexington, Kentucky, al cosmos, incluye unos números primos. Digo, me imagino que esto es para que los extraterrestres se den cuenta que ya reconocimos cuáles son los números primos.
Digo, ajá, el que hayamos hecho un láser poderosísimo, como que ya indicaría que entendemos
algo, ¿no?
Los números uh-huh primos. Y además de eso, incluye también el mensaje a algunas moléculas favoritas de los humanos.
La molécula de la cocaína, por ejemplo. ¿No? Es una de las favoritas.
No, güey, del carbón y de la vida, algo de ADN, y también un mensaje de visite Lexington, Kentucky.
Bueno, pues yo espero que les vaya bien con el turismo extraterrestre. Si empiezan a faltar vacas y amanecer con agujeros, pues ya saben, ¿no? Ustedes lo provocaron.
Lo mandaron al objeto celeste llamado M13.
Ok.
Que quiere, bueno, que es el 13º objeto más brillante de la constelación M, creo. Y por si ustedes están preocupando de que nos vayan a caer unos extraterrestres, este objeto se encuentra a 42,000 años luz.
O sea, les va a llegar el láser más o menos en 42,000 años.
Así es. Entonces nos va, a lo mejor regresan y dicen, ah, mira estos güeyes.
Es que ese es el problema del contacto entre posibles civilizaciones avanzadas. El tiempo y el espacio son tan vastos que el que coincidamos con otra civilización equiparable o que reconociera potencialmente nuestras tecnologías o mensajes es muy poco probable.
¿Quién sabe?
Seguramente
está muy lejos, por lo menos con la tecnología actual no se puede comunicar.
No, y seguramente han florecido, probablemente han florecido civilizaciones tecnológicamente avanzadas y se han destruido o acabado o extinguido varias veces en el espacio y nunca lo sabremos.
Quién sabe, habrían dejado huella, ¿no? Sus señales viajarían.
Mira, ahora, piensa en lo siguiente, Einstein, hay muchas civilizaciones
que viajar más rápido que la velocidad de la luz.
Correcto.
Entonces, va a estar difícil que le demos vuelta a
eso. ¿Qué chingado sabe Einstein? Por favor.
Sabía, ahorita ya no sabe nada el güey, pobre Albert.
Ya no sabe nada, ¿no? Ya se hizo uno con el cosmos.
Pero bueno, ahí está, yo creo que podemos dormir tranquilos por lo que están haciendo. Que más bien se me parece una estrategia para llevar turismo terrestre a Lexington, Kentucky.
Y eso me parece bien, que vayan y visiten Lexington, Kentucky. Yo nunca he estado en Lexington, Kentucky. No se me ocurre...
Si fueras a Kentucky, dime que no. Lo primero que haría sería pedir un pollo.
Sí.
Un pollo frito.
Tengo amistades de Kentucky y me dijeron pues que no hay mucho que ver ahí, la verdad.
¿Y Kentucky?
Bueno,
saludos okay a quienes nos escuche allá en Lexington, Kentucky, a través de alguna estación de radio o a través de, no sé, alguna plataforma. Y si saben uh-huh algo de esto y ven extraterrestres, avísenos. Estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar con ello.
Bueno, les tenemos un top 10 el día de hoy delicioso que se intitula ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Así que mande por favor sus sugerencias y aportaciones @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar?
Oye, si te pica un poquito es que no tenía penicilina, nada más encontré matarratas.
Si te pica un poquito, ok, muy bien. ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? ¡Ora, no me la saques que descobija!
Ok. Bueno, participen si quieren, si no, no hay fijón. @lacornetafm, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
No, yo no la cambio por nada. Amo mi corneta, que les digo.
Pues es que se encariña uno,
tú,
¿no?
Tú también la amas.
Sí, ¿no? La verdad sí me gusta.
Adoras mi corneta.
Y me gusta compartírselas. Ves que es nuestra, esta corneta es para ustedes, eso sí. Y cuando digo nuestra, es de ustedes también, ¿eh? O sea, a todos y cada uno que ahorita les esté entrando por la oreja nuestra corneta, les toca un cachito, o sea, y se los damos con gusto, la verdad. No queremos dejarlos sin su dosis. A veces tenemos que vacacionar, ¿no? Perdón, pero les meteremos toda la corneta que les entre de aquí hasta que se pueda.
No, pero ahorita no vamos a vacacionar en un buen rato, güey. Ya después de la Navidad sería un descaro, ¿no?
¿Cuánto falta para la siguiente?
Mucho, hasta Semana Santa, güey.
No, es muchísimo.
Que es la última semana de marzo.
Es muchísimo.
Sí, pero ¿no habrá unos puentes santos antes de eso?
No hay puentes, Padre Santo. A ver, chécate, ¿no? Rápido. Debe de haber, güey.
Puentes 2024. Ajá. 5 de febrero, aniversario de la Constitución.
¿En qué día cae el 5 de febrero? A ver, ahorita les vamos a decir. Cae en lunes. Y es puente. Muy bien.
Ah, ya está el primer puente del año. Luego, 21 de marzo, que celebramos el natalicio de Bomberito
falta muchísimo.
Juárez.
Sí, el 21 de marzo, ese cae en jueves.
Y luego el 1 de mayo.
Muy bien.
Luego el 16 de septiembre y el 25 de diciembre. Esos son los días de descanso obligatorio en 2024 en México.
Son bien poquitos, güey. Nada más hay 6 pinches días de descanso en todo el año.
Este año está culerísimo en ese sentido.
Bueno,
¡oh, teacher! Usted también descansa.
Perdón por decirle güey, pero bueno, está grabado.
Hay 8 días festivos oficiales en 2024 según la Ley Federal del Trabajo. Ni modo. Bueno, está la Semana Santa, jueves 28 y viernes 29 de marzo.
Bueno, está bien, ya descansaremos. Ahorita la verdad estamos
bastante... estemos muertos.
Eso sí. Pero no, ¿estás descansando cuando estás muerto o nomás estás muerto? Yo
nomás
creo que no estás,
¿no?
Descansando.
Ya, adiós.
O sea, desapareces y ya.
Sí, te vas a un lugar que me da mucha tranquilidad, donde estaba yo antes de nacer.
Exacto, en ningún lado.
No lo sufrí nada, ¿eh? Esa época.
No, yo me imagino que el único asunto con la muerte es el momento. Cuando dices, ¡ay, ay, ay, ay! Y luego ya se acaba, o sea, no se asusten porque se acaba y ya te moriste, ya la chinga, ya.
Sí, y además ya para qué te asustas. Bueno, pues está difícil no asustarte cuando te estás muriendo, güey. La verdad, yo creo que...
¿Será de fuerza lo de asustarte?
Ay, me estoy muriendo, se me está yendo la vida. No pasa nada, hermano.
No pasa nada.
No, güey, pues no.
Pónganme música.
Yo lo que sí espero es que me droguen durísimo con morfina cuando ya esté yo en mis últimos estertores.
Pues sí, ¿no?
Con lo que haya. De
con
todo.
Lo que sea. Bueno, sí, ahí tiene. Pero tachas, no pensemos en la muerte, ¡estamos vivos!
¡Hongos!
Estamos vivos.
Oh, yo estaba pensando en drogas, nada más.
¿Y qué tal si tienes un mal viaje?
Uy, no, sí, eso puede pasar. Pero bueno, quitémonos el mal viaje con las historias salaces y cachondas de Lin-May, que nos habla de aquellos tiempos en los que se dio a Andrés García y a Vicente Fernández, incluso en el Teatro Blanquita. Adelante, Lin-May.
O sea, el Teatro Blanquita era la catedral de la cultura popular de este país, ¿sí o no?
Y el sexo.
Sí, y además era el cachondeo en los camerinos también.
Ya las cuentas no me... Ya no me están dando las cuentas. Tú me diste 25 años y me estás hablando de que aquellas épocas, los de 25 no decimos de aquellas épocas.
Bueno,
semana.
También Andrés García me lo eché ahí en el Blanquita. Ah, no, fue en el cine.
Oye, ¿y aquí entrenos? Si se puede.
Sí.
¿Con quién tuviste que verse ahí en el Blanquita?
En el Blanquita, uy. Pues, nada más con unos 4 o 5.
¿Algún cantante?
No más.
¿De regional mexicano?
Sí.
Ándale.
¿De bigote?
Sí.
¿De Guadalajara?
Sí, pero estaba yo casada. Y miras qué chinga le dio mi marido porque él me estaba abrazando así por detrás. Así. Llega mi marido, que era un árabe.
Ajá.
Y les, con el puño cerrado, ¡zas!
¡Órale!
Y Vicente, pues también se lo tiró.
¿Se lo tiró a Vicente?
Los separó porque se hizo un desastre.
A Vicente Fernández.
Sí.
Hijo.
Pero todavía no era Vicente Fernández.
Ajá, estaba comentando.
Todavía no era Vicente Fernández. Era Vicente Fernández, pero todavía no era Vicente Fernández.
¿Quién era entonces si no era Vicente Fernández?
Y luego, ¿por qué es relevante que era un árabe? O sea, ¿que son especialmente violentos o qué?
No sé, pero parece que sí le gusta la de árabe.
Bueno, le gustó la de ese árabe. ¿No?
Efectivamente.
Uh-huh.
¿A ti te gusta el tempura de árabe, por ejemplo?
Tempura de árabe.
Y hablando de comida que no tiene nada
que ver. ¿Tú que eres amigo del futbolista, probaste el tempura de sague?
No soy su amigo, tristemente.
¿Babo preparará tempura?
Tempura de babo. ¡Qué dolor! ¿No? Está muy violento. Ahora, yo pienso... Ese estaba ahí tirándole, pintándole el cuerno a su marido con Vicente Fernández. Eso es lo que entendimos, ¿no?
Sí,
es lo que
sí, dijo.
¿No te parece un exceso llegar y golpear al marido cuando quien contrajo el compromiso de fidelidad contigo fue tu esposa, no ese
pero
güey?
Pero como no la puedes golpear a ella, porque eso estaría perfectamente mal, pues el güey que está más cerca es el otro.
Ah, ahí tienes un gran punto.
Y somos humanos, o sea, la violencia no es la respuesta correcta, sin duda. Lo civilizado sería
el
irte de ahí, tranquilizarte y después hablar con ella. Sí, correcto, eso sería lo... Pero lo que se antoja es darle un madrazo al güey en los dientes. Pues sí. Porque además de todo, estás muy enojado, te violentas y evidentemente, o sea, pegarle a una mujer jamás, jamás es permisible. Permitido. Sí,
es inaceptable.
Es inaceptable. Entonces, pues el primer güey está ahí junto.
Yo pienso
pues,
que también pegarle a un hombre, como no sea un tema de defensa propia, también sí, es inaceptable.
Sí, sí. Pero pues también el güey, ¿qué va a hacer? ¿Se va a enojar porque le pegaste? Pues, o sea, no.
¿Qué clase de inmaduro va a ir a golpear a una persona porque escribió algo en Twitter, por ejemplo?
Es que hay gente muy estúpida en el mundo, no hay duda. Sí, o sea, de que hay mucho pendejo por ahí, lo hay.
Tú porque tienes la piel gruesa, porque diario te insultan en redes sociales, igual sí, que a mí, por distintos motivos, sí, ¿no?
Sí. Ya estás. Pero ¿sabes qué? Lo que hay que hacer con los imbéciles es ignorarlos, así que ¡claro! Voy a continuar ignorando a ese personaje.
A esos.
Que anda por ahí. No, y estoy hablando, ese es un genérico. O sea, ese imbécil que anda por ahí insultándote en Twitter, pues te lo pasas por el forro, ¿no? Y ya.
Yo tengo unos que ya son de verdad,
Yo también.
O sea, no, no me perdonan una, están ahí atrás, está uno, y
fíjate
otro,
que,
y otro.
Y hay unos que de los míos, que es que tú estás obsesionado, y tú conmigo, güey, o sea, veo las respuestas y todas son para mí, todas, de los mismos penejes, güey, que además son cuentas minúsculas, son unas cuentillas ahí de, no sé, 100 followers, sí, y así, que pensar, dices, bueno,
¿qué cara esta persona en su vida que le tiene que dedicar tanto tiempo? Sofía también tiene unos antifans, sí, que sí, sí. No hay publicación que ponga que no estén comentando unas cosas horrorosas, siempre.
El antifan. Es como el antifaz, pero es una máscara de te odio, pero en realidad necesito leerte.
¡Exacto!
Sí.
Tiene una que a veces le pone, ya ahora sí voy a dejarte de escribir porque me está haciendo mucho daño.
De plano.
Dos días después, ¡no pude! Te ves asquerosa en ese bikini, no sé qué.
Pero de plano, me está haciendo daño y no pude.
Sí, son unos...
O sea, es una cuestión codependiente.
Porque wow. Jamás le contesta, las ignora a estas personas, pero le escriben. Yo también tengo unos, y yo veo que tú también tienes unos, que siempre así, el mismo iconito, siempre te está dando.
¿Sabes qué? Yo creo que sucede como en Alicia, en el País de las Maravillas. Una vez que entras a la guarida del conejo, el agujero por donde entra Alicia al País de las Maravillas, así son las redes sociales. O sea, te puedes ir más profundo cada vez y no darte cuenta que estás perdiendo el tiempo hablando con idiotas.
Ahora, yo tengo algunas cuentas incógnitas.
¿Qué utilizas para joder gente?
Al principio las utilizaba para joder gente. ¿Y cómo me reía, güey? E incluso amigos nuestros. Cuando lograba una respuesta... Era yo muy feliz. Y ahí me di cuenta, jodiendo gente, incluso amistades o conocencias,
ajá,
que nunca hay que responder a esas cosas.
Pues no.
En el momento que le respondes, le acabas de dar un premio, estás reforzando ese comportamiento y entonces te va a seguir friegue.
Fíjate
entonces,
que yo... Como yo
dices, lo mejor es ignorar.
Por ejemplo, y sépanse que los tengo a muchos silenciados, pero no bloqueados, porque incluso es darles una satisfacción. Mira, ya me bloqueó, provoqué una reacción. Ni eso les voy a dar, ni eso.
Pero bueno, tú los tienes bloqueados, pero no se bloquean en mi cuenta. Entonces, si yo me pongo a estoquearte a ti, veo de repente que...
Además,
yo salgo embarrado en un montón también. Sí. O mencionado de alguna manera, para bien y para mal, de las dos.
Más tu hermano, güey.
También,
que me compró mi casa en Chicago. Y que la chica... Ojalá, pinche Luis. O sea, lo único que... Y lo voy a repetir, ya lo he dicho. Lo único que me ha regalado ese güey es una virgencita de plástico que me trajo de Medjugorje, güey.
De Fátima. Yo fui con él y nos divertimos mucho escogiéndolo.
Y me mandó una virgencita que además si la dejas al sol, luego brilla en la noche. Es una basura. Yo no la quiero. Pero bueno, me la regaló el hermano de Eduardo. Es lo único que he obtenido de Luis Videgaray, güey.
Y unas clases de matemáticas en la prepa.
Unas clases donde no le hice caso. Y le decía, ¿ya entendiste? Sí. Claro, ya entendí. Sí, no estés jodiendo. Ya me quiero ir a jugar, ¿no?
Bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta y se llama... ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar?
¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? ¡Y esta es la número 10! La número 10. ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Buenos días, princesa. ¿Puedes caminar?
No, pero tenía que ser como más serio, ¿no? Hola. Oye, ¿puedes caminar?
¡No! ¡No! Así se asusta, güey. Así se asusta.
Bueno, es como asustar a tu pareja, ¿no?
Parpadea dos veces si sientes las piernas. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¡Vámonos de aquí! ¡Esta es la número! ¿Cómo ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Puta, qué bueno, es leche. Perdón, me asusté, güey.
¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué quiere decir eso?
Ay, 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 ay. Qué horror.
¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Despierta, compadre, ya llegó mi mujer.
No, no, qué feo, güey. ¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Oye, si eres mujer, ¿verdad?
Vamos a ver que sigue la número
8.
Número 8. Amor, amor, te llegó un mensaje de Juan Mecánico. Dice, tenemos que hablar. ¿No me ha dejado? ¿No me ha bajado?
¿No me ha dejado?
No me ha dejado.
No me ha dejado. Ah, suena era, terrible.
No lo leía a tiempo. Era, amor, me llegó un mensaje de Juan el Mecánico y dice, tenemos que hablar. No me ha bajado.
¿De qué está hablando? ¿Del nivel de aceite? ¿Del presupuesto? ¿Del sueldo? ¿De qué está hablando, Juan?
De la fiebre. No me ha bajado la fiebre.
Ah, bueno, pues ahí te voy un termómetro en el hocico. Ok, vamos a la que sigue, que es la número
7.
Mejor recta.
¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Le tapas la cabeza con la sábana y le dices, ¡huele a gas!
No, eso no se hace, ¿no?
Eso no se hace, güey. Es que el gas no es chiste.
No, avisas. Y no te mueves debajo de las sábanas para que, bueno, no salga.
De hecho, si estás despierto y vas a hacer eso, salte del cuarto. No seas
no,
así,
no, da flojera. Wey. Aparte no, que no, la confianza es que... en el matrimonio empieza con el primer pedo, güey. Eso me parece extrañísimo.
Pero sabes que yo incluso, o sea, bueno, evidentemente si siento que está muy bien dormida, dejo que la cosa fluya, ¿no? Pero me ha pasado que con el ruido o el movimiento se despierta justo cuando está en su apogeo aquello, güey. Y sí me da pena, güey, la neta. Sí, sí, sí.
Estaba
sí,
viendo
sí.
La película de terror con Sofía y de repente esos momentos de, ya sabes, de ¡tum! Silencio y que viene el malvado. Y en ese momento me descoso con todo el alma. Casi le pega al techo la pobre mujer del susto que se llevó. Las cosas son divertidas también en la
película. No me digas que estaba viendo la película y estaba su cabecita en tus pies.
No, 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 no. Hay límites, hay límites.
Porque sí, son groserías, güey.
Que la estás cuchareando y de repente, pues también. Hay quien lo hace.
Híjole, qué feo. Vamos a... que sean así, güey. Sí. De veras.
La que sigue es la número
6.
Número 6, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar?
Amor, nunca me dijiste que tenías doble nacionalidad, mexicana y española.
¿Y por qué, amor?
Porque estabas en Granada.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
¿Llegarás?
Mi cantar, flor de melancolía. Y ya ves.
¡Beso, chico!
¡Tan, tan, 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 tan!
Que yo te vengo a dar, dice Joselito en su canción.
¡Te vengo a dar por el...!
No, no, no. Por el tiempo que sea posible.
¡Por el...!
Ok, ¿cuál sigue?
5.
Número 5, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar?
¡Juan, Juan, Juan! ¡Despiértate rápido! ¡Ahí viene mi marido!
¡En la madre!
Oye, pero yo soy tu marido. Oh, wow. Amor, 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 te está marcando tu marido.
¿Cómo espantarla? Y si se espanta, hay problema, ¿eh?
Espántate tú.
Si se espanta, el susto es para uno, pero bueno.
Vamos a calar,
no,
que sigue.
O no, o es abrir una puerta a opciones.
Bueno, cada quien, ¿no? Maneja su relación como quiere. Vamos a ganar.
¿Yo por
número...
mí?
4.
Yo por mí que les metan un susto. Me da igual.
La número 4, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Amor, ¿por qué tus piernas se sienten tan peludas?
Es que no tuve tiempo de rasurarme, compadre.
¿Eso qué?
Perdón, está el susto.
Ni siquiera pertenece a este
nada, top no, ten. Esto no va en este top ten. Eso nada más son los compadres, pues, en un momento de intimidad y ya.
Bueno, entonces ya, discúlpenos, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Tres?
La número tres, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Buenos días, mi amor, ¿qué crees? Gano Sheinbaum, chinga. Que me lleva la chinga.
¡Bravo, bravo! ¡Que siga la cuarta transformación!
No, pero no diría bravo, diría ¡viva, viva!
¡Viva, viva!
Y así. Bueno, la que sigue es la número.
¿Dos?
Oye, nuevo, aquí no entiendo, pero así como está escrito... Ok, dice, ¿cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Oye, ¿sabes qué? No te quiero espantar.
Porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
Esa es Laida Sansores.
Gobernadora de Campeche.
Gobernadora de Campeche. Hablando de... No sé por qué habla de eso en público, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué?
Doña Laida. Porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
¡Qué desafortunada declaración! Y la que sigue es horrible. Tiene el sello de Memo Stil, Guillermo Hinojosa, el jefe de información de este programa. ¡Es la número!
¿Uno?
¿Cómo asustar a tu pareja cuando se acaba de despertar? Oye, mi amor, Memo, el bebé se hizo popó.
Pues cámbialo.
Pues cámbialo. ¡No, se cayó de la escalera! Se hizo popó.
Se hizo, mi amor, el bebé se hizo caca. Está muy feísimo.
Horrible, pero es un bebé imaginario, no es el bebé de nadie. Esta pareja no existe. El bebé pudo haber caído de 10 pisos contra un coche y no pasa nada porque es un bebé imaginario.
Sí, y ese bebé además pudo haber crecido y convertirse en Hitler.
Correcto, entonces qué bueno que se hizo caca.
Hitler 2, entonces celebramos que el bebé se haya hecho caca.
Correcto, qué bueno que está muerto. Bueno, y ahora sí, ya nos vamos. Se acabó, suficiente, no más de esto. Yo creo que ya es un abuso, ¿no? Pero tenemos al presidente que nos quiere decir algo.
Adelante, presidente.
¿Está dormido? ¿De mujer? Yo beso a los hombres y me besan el pito.
¡Ay, ay, ay! Eso nunca lo dijo Andrés Manuel López Obrador. No. Es fruto del artero trabajo de nuestro productor, el nuevo.
Por encargo de sus servidores, ¿eh?
Así es.
Porque no nos podemos distanciar de la autoría de estas porquerías.
No, esconder la mano sería una vileza.
Sin duda. Y bueno, pues ahora sí, ya con nuestras cartas abiertas y habiendo dicho la verdad, nos vamos con la satisfacción del trabajo concluido.
Así es, del deber cumplido. Pero el día de hoy es martes. Y los martes se estrena episodio de La Corneta Extendida. Y a partir de las 3 de la tarde ya está disponible el nuevo, que cuenta con la visita de un ser extraordinario, el otro protagonista de la serie Ojitos de Huevo de Netflix. Él es... Quique Bien Parado.
Así es, nos habló de su experiencia navegando el mundo, pues con características distintas físicas para lograrlo. Nos habló de lo que es estar chueco y de esa manera enfrentar la realidad. Y la verdad es que es un güey muy divertido, sobre todo es un pasado de liana, es un pasado de verdolaga que ha aprovechado su condición para estar jode y jode al resto de la humanidad. Entonces no se lo pierdan al muy ojete.
Sí, no se lo pierdan. Reímos muchísimo. Nos enseñó varias cosas. Nos hizo pensar de una manera distinta. Quique Vázquez, conocido como Quique Bien Parado en redes sociales. Este comediante, estandopero, ahora también actor, que por cierto, siguen estando en el top 10 de lo más visto en Netflix en América Latina.
Y hay una buena razón. Si no han visto la serie, la tienen que ver. De verdad, o sea, sí está más que recomendable que la vean y que conozcan estos personajes que de verdad... a mí sí me hicieron replantearme mi propia existencia y mis sentimientos ante este mundo, porque estos güeyes de verdad se pasan de liana y disfrutan, a pesar de tenerla bastante difícil.
Sí, la tiene dura, ¿verdad? me dijiste.
Ay, muy, muy. Con todo y no, todo, el, yo pensaba que
güey,
no.
El güey liga cañón, además, el chiquique.
Encima de todo, pero bueno.
Lo hace así muy que... bien, y es un güey súper culto, viajado, se expresa de maravilla. De verdad, fue interesantísimo conocer a este gran personaje. Lo pueden descubrir en La Corneta Extendida, que ya se estrenó en Amazon Music. Y bueno, todos los demás episodios de La Corneta Extendida, en cualquier plataforma de podcasts, los pueden encontrar y les agradecemos siempre su preferencia.
Y bueno, qué nosotros mamucho. Nos vamos a Loborgo, ahí a donde querían que nos fuéramos, ya nos vamos, así que adiós, besitos en la frente y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, 11:15 de la noche, ¿en qué importa?
Nos vemos en Loborgo.
Nos vemos a Loborgo, adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.